Y aquí arranca la segunda parte de la plática con Nahuel. Si no escucharon la primera, pues los invitamos a que vayan a escucharla también. Es una muy buena plática. Hablamos de fútbol portugués, del fútbol uruguayo y aprendimos mucho, salimos con mucho que aprender. Nahuel es un crack, como lo pueden ver. Así que disfruten esta segunda parte y nos escuchamos al final.
Y cuéntanos sobre los otros canteranos que están por ascender al primer equipo, como Joelson Fernández, Daniel Breganze. ¿Quiénes son los canteranos con más futuro, con más proyección para explotar al primer equipo?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho el central Eduardo Quaresma, que lo he visto jugar en la Sub-17 de Portugal y también en Liga Revelazado con el equipo Sub-23, y es el 2002, y la verdad que es un central muy hecho, ¿no? Un central con un cuerpo ya de un central mayor, además tiene un dominio del juego espectacular. Dijo Mathieu dijo que le veía potencial para ser un central de clase mundial, y creo que Quaresma también va a contar para Morín. Luego Joelson es un futbolista muy técnico, pero que creo que todavía le falta físico, ¿no? para jugar en el primer equipo. Después también Pedro Méndez, que en el sub-23, se aburre de hacer goles literalmente, y solamente ha contado para algunos partidos con el primer equipo. Me parece que la temporada que viene van a tener que contar más con él. Y me parece que son los casos más claros de ascenso al primer equipo, son esos tres, junto a Braganza, claro.
No sé qué te parece, pero a mí me parece que el único equipo de los grandes tres que cuenta y que confía en sus canteranos es el Benfica. Porque a mí me parece que, como ya nos contó, que Sporting es un club que prefiere contar con jugadores que vienen de sesión, como Jesse o Bolasi, que contar y dar confianza a sus canteranos.
Exactamente.
¿Piensas sí. que esto podría cambiar en los próximos años?
Espero que sí. En el caso del Sporting, estoy casi seguro de que sí, porque Rubén Amorim es un entrenador que como bandera tiene eso, ¿no? La cantera, la juventud, no fichar por fichar. Ya lo dijo en el Braga hizo un gran trabajo, y eso que estuvo solamente algunos meses. Me parece que por ese camino el Sporting sí va a cambiar. Después queda la duda del Porto, porque Sergio Conceição es un entrenador que históricamente ha confiado poco y muy poco en los jóvenes. Veremos si se termina yendo o se termina cambiando la mentalidad, ¿no? Es verdad que Benfica sí que confía, aunque Benfica también ha tomado alguna decisión extraña en los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Florentino Luis, siempre insisto, para mí es un mediocentro de los mejores que hay en Europa. La temporada pasada lo hizo espectacular, esta temporada empezó bien, pero de repente se lesionó en Braga y tras recuperarse dejó de contar. Eso, la verdad, que a mí me sorprendió mucho.
Y provocó mucha, mucha polémica esta elección de Rubén Amorim. Yo creo por el precio, no sé cuánto pagó, pero como...
Sí, creo que 10 millones de euros, me parece.
10 millones. Y esto es muy alto, por supuesto, por un entrenador que, ¿no?, que solo ha sido técnico por 2 meses. No sé,
sí, cuánto... exactamente, sí. Para mí, el precio es excesivo, ¿no? El negocio para la Braga fue espectacular. Veremos si al final los resultados acompañan a Morín, si la temporada que viene el Sporting gana algún título, se acerca más a Porto y Benfica. Al final puede parecer barato, pero a priori sí es caro.
¿Piensas que podría devolverlos a la élite del fútbol portugués?
A mí me parece que si hay un entrenador en Portugal capacitado para eso, es Amorim. Más que nada, no solamente por su labor de entrenador, sino también de cómo gestiona el equipo, ¿no? De eso, que el Sporting tiene una gran cantera, solamente necesita que alguien confíe en ellos, y me parece que Amorim lo va a hacer. O sea que sí, me parece que puede ser el indicado para devolver, al menos estar cerca del Porto y Benfica, que últimamente se han descolgado bastante.
Por supuesto. Yo hace un año yo dije que Portugal eran mis favoritos para ganar el Mundial en Qatar. No sé qué opinas de eso, pero ¿cuáles son los puntos más débiles del Portugal ahora que necesitan mejorar para ganar el Mundial en 2 años?
Para mí es una de las favoritas, sí, aunque la gran favorita es Francia para mí. Me parece que tienen que reforzarse un delantero, ¿no? Un delantero centro de élite, a ver si Rafael Leao termina explotando, porque en 2022 Cristiano Ronaldo no sé si llegará, si llega no creo que sea titular. Ahora falta un delantero, se pensaba que iba a ser André Silva, pero al final tampoco ha crecido tanto. Y luego a mí me parece que falta un poco de creación, ¿no? Es el problema que tiene Portugal siempre. Lo tuvo en 2018, lo tuvo en 2016. En el centro del campo tiene mucho, mucho trabajo, pero le falta un jugador talentoso que dé un poco de creatividad.
Pero ¿cómo puede carecer de tanta creatividad cuando tienen, por ejemplo, Bruno Fernandes, João Félix,
Bernardo Silva también.
Bernardo Silva, ¿crees que esto dice más del? ¿Tú crees que esto dice más del entrenador que la plantilla?
Sí, totalmente. A mí me parece que en ese caso es toda responsabilidad de Fernando Santos, ¿no? Que todos lo conocemos, es un entrenador que prefiere empatar que perder y que siempre va ahí, ¿no? Va al límite. Está claro que con un entrenador con unas ideas diferentes, jugando con Bruno Fernandes, con Bernardo Silva, es que sería imposible hablar de falta de creatividad, pero es que a veces ves a Portugal, ya pasó en la fase de clasificación para la Eurocopa y es un equipo planísimo, ¿no? Es un equipo que solamente gana si los de arriba hacen alguna genialidad. Estoy de acuerdo en que Fernando Santos ahí es el culpable.
Y si tuvieras que pronosticar, ¿cuál sería el equipo de Portugal en el 2022, ¿qué sería?
Es difícil, pero me parece que en la portería iría Rui Patricio. Lateral derecho hay muchas opciones, ¿no? Actualmente también hay muchas, pero puede que sea Ricardo Pereira, depende de cómo crezca Dalot. Tomás Esteves no creo que le alcance. De centrales Rubén Díaz, que Rubén Díaz es indiscutido, y el otro puede ser Diogo Leite, espero que sea Diogo Leite. En el lateral izquierdo no sé si le alcanzará a Vinagre, espero que sí, espero que Vinagre esté. Luego, en el centro del campo para adelante, Neves en el centro del campo, sí o sí, espero que acompañado de Florentino. Luego podría ir por una banda Bernardo Silva, por la otra Bruno. Y arriba João Félix y espero que Rafael Leao, ¿no? Espero que Rafael Leao haya dado ese paso adelante. Aunque es difícil pronosticar, claro, porque igual algunos jugadores que juegan actualmente en Portugal llegarán a 2022. Fernando Santos tampoco confía demasiado en los jóvenes, pero la verdad es que sería un once muy bueno.
Y quería aprovechar que mencionaste a Fernando Santos. ¿Te gusta para técnico que sigue? Y si no, o cuando termine su ciclo, ¿quién te gustaría de entrenador para tomar todo ese talento en Portugal?
A mí me gusta mucho Pablo Fonseca. La verdad es que me parece que su trabajo es muy bueno. En la Roma también lo está haciendo bien y la verdad es que me parece un entrenador interesante. Me parece que sería una buena opción para sustituir a Fernando Santos, la verdad.
¿Pero piensas que aceptaría este cargo? Porque la verdad es que entrenadores. Sí,
es difícil. Es que Portugal tiene muchos buenos entrenadores, pero también son jóvenes, ¿no? Porque y eso es un hándicap a la hora de ser seleccionador. Ya pasó con José Mourinho, que muchas veces se habló de que podía llegar a Portugal y él rechazó, dijo que todavía no era el momento. Me encantaría, la verdad, ver a Mourinho alguna vez con Portugal, pero tampoco creo que sea en un futuro próximo. Será cuando esté llegando al final de su carrera.
La verdad es que Mourinho a mí me parece que está anticuado. en su manera, pero todavía creo que su estilo de fútbol funciona para torneos internacionales. Entonces, yo he dicho desde hace mucho tiempo que Mourinho debería considerar tomar el cargo, porque la verdad es que no me ha impresionado nada su etapa, aunque ha sido muy corto. No me ha impresionado nada su etapa en el Tottenham. Entonces, si acaba saliendo después de 2 o 3 años, bueno, yo creo que la verdad es una oportunidad que debería considerar.
Sí, la verdad es que Mourinho ha encadenado varias experiencias un poco malas, ¿no? Así que ir a cambiar de aire, ir a Portugal, ir a hacer una generación espectacular en su propio país, la verdad que me parece que sería una buena oportunidad para él, para volver a la élite de entrenadores, ¿no? Que últimamente me parece que se ha ido un poquito.
Por supuesto. ¿Patrick?
Sí. Quería ver si tú, a ver si podías resolvernos esta gran duda. Bueno, es una, ¿sí? A mí me pasa mucho, la gente se pregunta mucho esto, ¿cómo le hace Uruguay para sacar tanto futbolista? ¿Cómo le hace para ser tan bueno en un país tan chico? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál piensas que es la razón?
La verdad es que siempre me lo preguntan, ¿no? Y en realidad no hay una explicación. Es algo increíble que un país con 3,5 millones de personas saque tanto talento, pero a mí me parece que es por la manera en la que se vive el fútbol en Uruguay. Vas a Uruguay, por ejemplo, estuve en y vas caminando y te vas encontrando a medida que vas caminando canchas de fútbol con niños jugando, los niños jugando por la calle. Además, las canchas no son como en Europa o como en Estados Unidos, ¿no? Son canchas con baches, con piedras, con lo que sea, y a los niños la verdad que no les importa. Me parece que esa manera de sentir el fútbol desde niños, de mamarlo desde pequeñito, creo que es lo que crea el ADN, ¿no?, del futbolista uruguayo, que después hace ser tan exitoso.
No, y aparte, pues, está bueno tener tanto talento, pero luego aparte tienes que tener a la gente que lo descubre y que lo manda un equipo y que los forme, es todo un sistema y lo logran, porque salen talentos como locos.
Sí, a mí me parece que una ventaja del fútbol base uruguayo es que existe el baby fútbol, que consiste en que se juega desde los 4 o 5 años hasta los 12 en categorías inferiores, y luego no existen los equipos de barrio. Después los jugadores tienen que pasar directamente a clubes profesionales, ¿no? Uh-huh. Por eso los jugadores desde pequeñitos, donde en otros países se preocupan porque aprendan, en Uruguay uh-huh. se preocupan porque compitan. Los niños ya están compitiendo por un puesto en esos equipos, ¿no? Uh-huh. Así que desde muy pequeños tienen esa obligación por ganar.
Sí, de hecho yo leí una vez un artículo del baby fútbol y cómo funciona más o menos el sistema ahí en Uruguay. Y cómo está tan bien hecho que hace que pues capturen demasiado talento, ¿no? Porque está muy bien organizado. Sí.
No se pierde ningún.
Sí, no, eso es increíble. Bueno, yo quería volver a retomar un poco para ir cerrando el tema de tu carrera, de lo que buscas hacer. Como dijiste, te estás preparando para ser ojeador, para ser periodista. ¿Cuáles crees tú que son los, o sea, aparte de cursos o demás, ¿cuáles son algunos de tus objetivos, por ejemplo, para cerrar este año?
Este año, bueno, primero que nada, como dijiste, graduarme, ¿no? Que no me queda nada, me queda solamente entregar el trabajo final, y después quiero empezar otro curso sobre scouting, quiero prepararme aún más para entrar cuanto sea posible en el mercado laboral, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto, yo quiero volver al fútbol uruguayo, porque la verdad que, bueno, no sabemos mucho de estos jugadores antes que salgan y jueguen por estos equipos, pero ¿cuáles son 3 jóvenes que son menores de 20 años que todavía están jugando en Uruguay? ¿Tú piensas que que tiene todo para ser del que para estar en el élite, en la élite del fútbol.
Me parece que primero sería Matías Arezzo, que es un delantero centro de River. Es un jugador que es del 2002, si no me equivoco, y ya ha debutado hace dos temporadas o así en el primer equipo. Es un delantero muy potente, a mí me recuerda mucho a Suárez. Es un jugador muy agresivo, que en la presión va a todas, no es excesivamente alto, pero va bien por arriba. Tiene un gran golpeo con las dos piernas. La verdad que me parece un jugadorazo. Me parece que lo tiene todo para ser uno de los delanteros de Uruguay en el futuro. Después puede ser Manuel Ugarte, que es mediocentro de Fénix, que tiene creo que 18 años y debutó con 15 en el primer equipo, en primera. Ugarte también es un mediocentro posicional muy bueno, con el balón no se complica, pero sobre todo es un jugador que tiene una garra y una lucha espectacular. A mí me recuerda bastante a Torreira, por ejemplo. Y el otro, por no hablar siempre de jugadores de ataque, a lo mejor Renzo Orihuela, que es un central que también es un central de la nueva generación, ¿no? No es de esos uruguayos que solamente saben tirar para arriba, sino que es un jugador que con el balón es muy bueno y después claramente tiene las aptitudes defensivas que debe tener un central. Va muy bien al corte, por arriba es muy bueno, es expeditivo, me parece que va a llegar lejos.
Por cierto, el maestro Tavares es un técnico increíble, legendario, que bueno, es un técnico que no sé, en los últimos tres torneos en que ha participado Uruguay, yo siempre he pensado, oh, pues tiene que renunciar después de esto, es tan viejo, pero parece que nunca va a renunciar y nunca va a jubilar, solo cuando se muere, pero...
Sí, es verdad.
Yo quiero saber, ¿cuáles son los técnicos que tú piensas podría reemplazarle cuando por fin decide jubilarse?
Sí, es complicado porque la verdad es que Uruguay tampoco tiene una escuela demasiado grande de entrenadores, ¿no? Pero a mí me parece que sí, que Tavares se debería haber ido. Para mí se tenía que haber ido después del Mundial 2014. Todo lo demás sobre un poco, pero bueno, sí, tiene contrato hasta después de Qatar y no creo que abandone el puesto. Cuando se vaya, me parece que las opciones que hay en Uruguay no son demasiado buenas. Está Diego Alonso, que está en el Inter Miami. Alexander Medina, que sí que me gusta, que está en Talleres de Córdoba. Guillermo Almada puede ser, pero poco más. A mí, como he dicho por Twitter, me encantaría que fuese un entrenador extranjero, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Gallardo, a mí me parece que sería espectacular para el puesto.
¿Y tú piensas que todo eso está por su parte? ¿Tú piensas que la Federación Uruguaya quiere que se quede como técnico? ¿O piensas que solo es la decisión de Tavares?
No, sí, me parece que la UF está con Tavares, ¿no? Porque si no, no lo renovarían siempre. Después del Mundial 2018 renovó, por ejemplo, y renovó cobrando un sueldo bastante, bastante alto. Suárez, Tavares tiene la voluntad de quedarse, pero me parece que la UF también. No hay que desvalorizar el trabajo de Tavares. Tavares ha hecho muchas cosas para el fútbol uruguayo. Llegó en un momento complicado en el que no nos clasificamos a un Mundial 2006 de manera dramática. Uruguay y la selección, la verdad, que era muy poco organizada. Tavares creó un proceso, creó un equipo, pero claro, me parece que ahora es paso de que de momento de que dé un paso acostado. No, a lo mejor no, que no se vaya de la situación, pero que trabaje siendo desde otro punto, ¿no? Que deje de entrenador a otro.
Sí, yo quería preguntar sobre un tema de la que he discutido con muchos de nuestros invitados, y es, ¿cómo piensas que la inmigración ha cambiado el rostro del fútbol luso? Y pues no sé sobre qué impacto ha tenido en el Uruguay, pero sí ha tenido, pues sí, por qué impacto ha tenido en el fútbol uruguayo, pero también en el fútbol luso. Sabemos que había habido muchos jugadores como pues Eusebio, Renato Sánchez, o Florentino Luis, que venían de países como Mozambique o Angola o Cape Verde o Cabo Verde.
Guinea.
¿Qué impacto ha tenido en los últimos años en Portugal, en el fútbol portugués? Y si ha habido en Uruguay, pues, ¿cuál impacto ha tenido?
Sí, no, a mí me parece que la inmigración siempre tiene impacto en la sociedad desde todos los puntos de vista y el fútbol no es ajeno. El fútbol portugués, a razón de esa inmigración, ¿no? De las colonias portuguesas de Cabo Verde, de Mozambique, de Angola, de Guinea-Bissau, el fútbol portugués es, al menos en la selección, una selección más física, ¿no? que otros países como España, a lo mejor. También se puede ver en Francia. Me parece que sí, que el poder de la inmigración ha sido importante ahí. Y cambia un poco la mentalidad esa y también el estilo de juego y sobre todo el físico, ¿no? Porque no es el mismo el físico de un europeo que de un africano. Por ejemplo, en Francia campeón del Mundial de 2018 con muchísima herencia africana, ¿no? Y en el caso de Uruguay, Uruguay tiene una fuerte tradición italiana y a mí me parece que desde algún aspecto sí que ha influido. El fútbol uruguayo me parece que se parece al italiano en esa garra, ¿no? Ese sentimiento por defender, por ir a todos los balones, por luchar. Me parece que sí que se puede reflejar ahí la inmigración.
Sí, esto es una cosa que siempre he notado, como esta garra, bueno, las charrúas.
Sí, garra charrúa.
Garra charrúa, sí. Como Jiménez, Godín, todos esos centrales de altísimo nivel. Y sí, tú piensas que la inmigración de los italianos ha provocado un cambio en la cultura o ha sembrado las raíces, las semillas para todo eso.
Sí, a mí me parece que sí, ¿no? A ver, Uruguay tiene una cultura arraigada, la de los charrúas, que ya es como muy, muy combativa, muy de lucha contra la adversidad, pero a mí me parece que sí, que puede que también la cultura italiana tenga que ver. La cultura italiana está muy, muy presente en Uruguay. De hecho, mi barrio en Uruguay se llama Bella Italia y las calles son todas ciudades italianas, ¿no? Y en el colegio también aprendíamos italiano en vez de inglés, por ejemplo. Son cosas que también se trasladan al fútbol. Y eso es lo que tú dices, que hay muchas similitudes entre un defensa uruguayo y un defensa italiano. Y me parece que es difícil que sea casualidad. Tiene que haber una relación ahí.
Por cierto, pues un uruguayo español hablando con un italoamericano y un mexicano americano.
Por supuesto.
Mucha diversidad, sí. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Tardamos mucho, la verdad, en tenerte como invitado. Sí. Pero espero no tardemos tanto en tenerte de vuelta. Pero
cuando ustedes quieran.
Claro,
sí. Pues, no, y aparte, como siempre decimos de nuestros invitados, que bueno, sí, los invitamos por alguna razón, ¿no? Pero son un must follow en Twitter, como lo decimos acá, porque la verdad lo que te da Nahuel de información, de opinión, de todo eso, siempre es súper interesante. Yo es de mis nuevos tuiteros favoritos, así que le agradezco mucho su tiempo.
Muchas gracias, Patrick.
Sí, yo coincido, es una herramienta imprescindible. En el Twitter sabe tanto del no solo fútbol uruguayo, no solo fútbol portugués, pero de todos los países. Sí, es un must follow. Nahuel, sé que hemos hablado sobre fútbol Portugal, pero ¿tienes algunos otros colaboraciones o proyectos pendientes que querías compartir antes de que terminemos?
No, actualmente no, actualmente solamente Fútbol Portugal.
Por supuesto.
Bueno, en Instagram me pueden seguir en Última Pelota, que es una cuenta en la que hablamos sobre el fútbol uruguayo y estamos llevándola a cabo también.
Bueno, muchas gracias a ti, Nahuel. Y
muchas gracias a los dos. Un placer.
Un gran placer.
Adiós.
Gracias a todos por escucharnos y feliz Día de Madre.
Así es.
Gracias.
Y hasta acá llegamos con Nahuel, un gran podcast, otro gran invitado. La verdad es que la pasamos muy bien. Los invito a que compartan y sigan escuchando los demás podcasts con los grandes invitados que hemos tenido. Así que hasta ahora aquí los dejamos y pronto saldrán más podcasts con más invitados para que los puedan escuchar. Un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo.